Por una psicología que involucra a la comunidad. Es momento de romper tabúes y estereotipos en torno a algunos comportamientos del ser humano. Aquí comienza Mentalízate. Mentalízate. Sintonizando tu salud mental.
Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Hoy llegamos con el primer programa de esta temporada 2018-2. Entonces estamos muy contentos de regresar con ustedes. Le mandamos un saludo muy afectuoso a toda la comunidad del Centro Regional Soacha, de Uniminuto Radio Soacha, a quienes nos escuchan desde otros lugares como México, como Argentina, que ya tenemos oyentes en otros países también. Les damos la bienvenida a una nueva emisión. Y también un afectuoso saludo a Daniela Garzón, que nos acompañó durante mucho tiempo como miembro integrante del equipo de Mentalízate, pero hoy nos está escuchando y nos está apoyando y acompañando desde de trabajo con las comunidades de Soacha y sus alrededores. Entonces les damos la bienvenida, espero que este programa sea de su agrado. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial dedicado al ocio y la salud mental. Ocio y salud mental, deporte y salud mental. Vamos a hablar de varios de estos temas. Hoy nuestros invitados nos van a ayudar a aclarar un poquito estos conceptos. Bienvenidos a nuestros invitados. Nos está acompañando JD Elizabeth Gómez Galeano. Ella es psicóloga especialista en psicología del deporte y el ejercicio de la Universidad del Bosque. Es de la casa. Ella nos ayuda con la coordinación de permanencia en el área de bienestar y hoy amablemente ha aceptado nuestra invitación para precisamente hablar de este tema tan importante como es ocio y deporte en salud mental. Bienvenida, JD.
Gracias por la invitación. La idea es aportar al proceso de un área que poco conocen, pero sé que tienen muchos beneficios.
Sin lugar a dudas. También nos acompaña en la mesa Ricardo Gelbes. Ricardo es estudiante de psicología, ya está en este momento en postulación de grado, es próximamente colega nuestro de aquí del Centro Regional Soacha de Psicología. Nos acompaña porque precisamente lleva a cabo un proyecto en Cibaté de LFC Training y lo enfocó muchísimo al tema de deporte y salud mental. Entonces nos va a contar su experiencia y cómo logró empalmar el área de psicología con salud mental y con una actividad que para él es bastante llamativa como es el deporte, ¿verdad, Ricardo?
Sí, primero que todo, muy buenas tardes. Agradecido acá por la invitación acá al programa de Mentalízate. Y pues espero el día de hoy poder aportar temas que contribuyan a la salud mental y promover la actividad física y el deporte.
Como siempre, también nos acompañan en la mesa los integrantes de Mentalízate, María Fernanda Guzmán y Estefanía Salgado, con toda la energía para empezar, ¿no?
Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas nuestros oyentes. Teniendo en cuenta pues que la participación en actividades físico-deportivas se asocian con diversos beneficios a nivel físico, social y también psicológico, así como también la mejora de la salud y en la calidad de vida, pues nosotros quisimos traer este programa, teniendo en cuenta pues también que el ocio cumple diferentes funciones, principalmente durante todas las etapas del ciclo vital para las personas, contribuyendo pues sobre todo a su salud mental. Es por eso que a través de la perspectiva de nuestros invitados queremos pues tener esa visión más profesional de toda la parte de la salud mental y cómo contribuye pues el realizar una actividad física o pertenecer o realizar algún tipo de ocio para la misma.
Bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Antes de iniciar con el programa como tal, pues les recuerdo nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Mentalízate-al-piso. En YouTube y en Facebook estamos como Mentalízate Psicología. Recuerden que en Facebook publicamos todos los programas hasta la fecha y que en Instagram pues encontrarán como contenido e información. Bueno, también les recordamos que pueden participar con el número del día, ocio y salud mental, y pues estamos atentos a cualquier comentario que nos quieran dar.
Bueno, un tema sin lugar a dudas muy importante, ya lo hablábamos al inicio, ocio, deporte. Esto responde mucho a un objetivo que se planteó Mentalízate desde el principio, y es dejar de hablar de la salud mental como un sinónimo de enfermedades, de trastornos mentales, y empezar a hablar en términos de salud. Es allí en ese escenario de la salud mental donde aparecen múltiples facetas de la salud, como el arte, el ocio, el deporte y cómo esta serie de actividades contribuyen a mejorar nuestra salud y precisamente a prevenir la ocurrencia de trastornos mentales, de enfermedades físicas inclusive. Entonces estamos reunidos para eso. El tema de ocio es un tema que tradicionalmente se ha asociado como ocio y pereza, ¿no? O como el ocio y no hacer nada, el ocio de no hacer nada. Y a mí me llamó mucho la atención es que actualmente estamos en una sociedad muy enfocada a la productividad, muy enfocada a la ejecución de tareas, al estar ocupados, al multitasking, al estar haciendo múltiples cosas al tiempo, tener varios empleos, estar ocupado. Y entonces como que ese espacio donde no estamos ocupados lo asimilamos como pérdida de tiempo. Y vamos viendo que esto va teniendo consecuencias en nuestra salud, que en primera instancia pueden manifestarse de forma de salud física. Empezamos a enfermarnos, empezamos a tener fatigas, empezamos a tener dificultades, pero también nuestra salud mental. JD, quisiera que en torno a esto resaltemos la importancia del ocio, no visto como sinónimo de ese no hacer nada y, no tener, y estar como en pereza o estar desocupado, y el ocio como un elemento que contribuye a la salud mental.
Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que existen tipos de ocio. Uno de esos tipos de ocio está un ocio dañino, que efectivamente puede generar un proceso de retroceso en el ciclo vital de las personas e incluso en su proceso de salud mental. Pero también tenemos un ocio que se convierte en un factor protector para las personas. En este caso, o desde el área de la psicología del deporte, está el ocio encaminado a realizar actividad física o practicar un deporte en específico, dependiendo de la etapa o el ciclo vital en el que se encuentre la persona. Entonces sí es importante que se identifiquen, porque muchas veces, y tú lo decías, asociamos el ocio como ver televisión, y es un ocio, porque literalmente ocio, ¿qué es? Satisfacción, una actividad que me genera satisfacción, y muchas personas les genera satisfacción ver televisión, pero para otras esta productividad genera unos beneficios más a fondo, tienen unos beneficios que tienen un trasfondo y que se van dando a medida que se lleva a cabo y que se practica, como lo es la actividad física y el deporte. Entonces hablamos de beneficios psicológicos, hablamos de beneficios sociales, dependiendo de la etapa, e incluso desde el área de la psicología, cuando tenemos niños que presentan dificultades, como tú los decías inicialmente, trastornos mentales o que presentan algún tipo de conducta disruptiva, nosotros los psicólogos del deporte les decimos a los padres que involucren a estos niños en actividad física o que desarrollen algún deporte.
Ricardo, desde la experiencia del FC Training, que es muy puntual y muy concreta, que se está desarrollando en Cibaté bajo tu liderazgo, cuéntanos un poco cómo tú asumes este papel, este rol, con este tipo de trabajo allá y cómo se enfoca hacia la salud mental.
Bueno, principalmente el FC Training es una empresa dedicada a la promoción y la prevención de riesgos físicos y también contribuyendo a la salud mental. Esta iniciativa pues surgió a partir de la necesidad que se identificó de generar un espacio donde las personas pudieran acercarse y realizar actividad física encaminadas pues a su salud física y mental. Lo he podido asociar de una manera muy positiva, ya que he notado que ha contribuido positivamente a la salud mental y al bienestar físico de las personas. ¿Por qué? Pues ellos mismos son los manifestantes de este proceso. Es decir, ellos mismos se me han acercado, algunos de mis usuarios, pues he notado que al hablar conmigo se sienten muy satisfechos, ya que pues han notado cambios primeramente físicos, ¿no? Muchas personas vienen al gimnasio por un cambio, ya sea subir de peso, bajar de peso, y esto notoriamente pues, se ha notado en un proceso muy constante. En cuanto a la salud mental, pues sí se ha promovido, ya que los usuarios manifiestan que han tenido mejoras en cuanto a los aspectos sociales. Son personas que inicialmente tal vez tenían problemas de autoestima, y uno de los beneficios pues de la actividad física y del deporte es la contribución a la mejora de la autoestima, también la autoconfianza. Son personas que ya por lo general son más abiertas a relacionarse con los demás. Asimismo, pues la mejora de la estabilidad emocional, considero que es el aspecto más importante en cuanto a la salud mental.
Sin lugar a dudas, me llama mucho la atención ese concepto que JD hablaba de un ocio activo, ¿no? Pero un ocio activo productivo también, en términos de cómo genera esto de tipo de beneficios que, si bien no se perciben directamente, sí ocurren indirectamente, ¿no? Tú hablabas de variables psicológicas como la autoestima, como la autoimagen, como el percibirse útil, como el percibir que está ocupado en una actividad. Como por ejemplo, desde el FC Training, ahorita JD mencionaba con los jóvenes, con los niños, cómo impacta, digamos, esta actividad física muy focalizada en gimnasio y con esos intereses que van más allá de tener un cuerpo, digamos, esbelto o estético, sino de la producción que tiene el hacer el ejercicio y el deporte en tu gimnasio.
Bueno, principalmente el realizar actividad física en los jóvenes les contribuye, pues, uno, al mejoramiento de su estado físico y emocional. Asimismo, pues, es el aprovechamiento del tiempo libre, donde los jóvenes, pues, van a estar de alguna manera concentrados en algunas actividades, alejándolos, por ejemplo, de vicios o de malos hábitos de vida. Pues hay una relación muy estrecha entre la actividad física y los hábitos de vida. Por lo general, una persona que realiza ejercicio o sea un deportista está alejada, digamos, de conductas como beber, fumar. De pronto, hasta incluso en los hábitos del sueño son muy, muy constantes, son muy disciplinados. Entonces considero que la actividad física y el deporte también contribuye a que una persona forje su carácter y asimismo pues sea más disciplinado en las actividades diarias.
JD, a mí me gustaría que tú profundizaras un poquito en lo que tiene que ver ya no solamente con las personas que no tienen una formación deportiva, que ya Ricardo nos habló de esta parte, sino de aquellos que ya desempeñan un rol como deportistas profesionales o que están tomando esa ruta del deporte como, digamos, como su actividad principal. ¿Cómo en tu experiencia como consultora de psicología del deporte has visto que esto influye en la salud mental de los mismos deportistas?
Bueno, inicialmente la gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento han iniciado en edades tempranas. Eso implica que los beneficios que se han adquirido desde que inician la etapa deportiva. Nosotros en psicología manejamos diferentes etapas, entre ellas la iniciación, ¿sí?, y las bases sensibles del desarrollo. Los deportistas que han generado y que ahora son de alto rendimiento, pues no solamente tienen unos beneficios a nivel psicológico como lo manifestaba mi compañero, sino también está a nivel cognitivo. A medida que el deportista va adquiriendo la habilidad y se va profundizando en un deporte, ellos empiezan a adquirir unas habilidades. Hay deportes de conjunto y hay deportes individuales donde sus habilidades son completamente diferentes. No podemos comparar, por ejemplo, la precisión de un deporte como tiro con arco, ¿sí?, a un deporte como el fútbol. Las habilidades psicológicas son completamente distintas y eso determina que ellos empiecen a profundizar muchísimo más esas habilidades. En el desarrollo de las consultas que yo trabajo con los deportistas, yo trabajo diferentes habilidades psicológicas. Entre ellas están habilidades de atención, procesos psicológicos superiores como son atención, concentración, memoria, se trabaja toma de decisiones con los deportistas. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer la comparación con deportistas de alto rendimiento, son deportistas que en su trayectoria deportiva han manejado absolutamente todas esas habilidades constantemente. Por ejemplo, tengo deportistas, independientemente de que hayan iniciado a una edad temprana, aún no saben manejar la presión. Entonces empiezan a trabajar ese tipo de habilidades o variables que se deben desarrollar en la práctica deportiva o en una competencia. Incluso el saber perder o el saber ganar también son habilidades que se tienen que generar desde edades tempranas. Sí. Entonces por eso es importante también los procesos cognitivos que se desarrollan dentro de la práctica deportiva o la realización de actividad física. Porque tú me hablas de deportes de alto rendimiento o deportistas de alto rendimiento, pero tenemos deportistas que realizan, atletas que realizan actividad física y no son considerados como deportistas de alto, ¿no?, rendimiento. Entonces es importante que tengamos en cuenta que se desarrolla actividad física y hablamos del deporte de alto rendimiento cuando ya se está practicando con más frecuencia y con mayor cantidad de intensidad que se le da a comparación de una persona que realiza actividad física. Se considera actividad física 30 minutos diarios. Tú puedes hacer actividad física y generas unos beneficios, pero también cuando hablamos del deporte ya es una intensidad muchísimo más y es un proyecto de vida.
Ya, ok.
Bueno, como pues teniendo en cuenta toda la información que ustedes nos han dado, que es muy importante, nosotros también trajimos algunos datos. En este caso, pues específicamente de ocio, encontramos la encuesta nacional que se realizó en el 2014, en la cual pues hablaban como cuáles eran las actividades que la comunidad hacía más como de ocio. Entonces, entre ellos encontraban que lo que más hacían era como convivencia familiar y como estar en medios masivos de comunicación, como estar todo el tiempo ahí. Y las que menos realizaban era deporte. Y entonces les decían como, pero ¿por qué no? En vez de estar como, no sé, en el celular, no practicas deporte. Entonces mucha gente decía, no, es que no tengo tiempo, no puedo. Entonces, como al momento de hacer la encuesta, pues le decían como que era posible que pues el tiempo que gastabas en el celular era casi relativo al que gastabas en practicando algún deporte.
Y bueno, también con relación a los datos que nos da TEFA, la Organización Mundial de la Salud en el 2011 nos decía más o menos que el principal pues problema de la población mundial es la obesidad y también el sedentarismo, qué pena, sí. Más que todo pues porque se pierde como todas las funciones de la capacidad física y demás, entonces es importante pues digamos para combatir la obesidad y el sobrepeso realizar alguna actividad física como lo mencionaba Jade, al menos unos 30 minutos al día.
Sí, bueno, ya nos vamos dando cuenta que el tema es bien bien importante y que tenemos que darle muchísimo desarrollo. Nos vamos con la primera franja musical del día de hoy, nos acompaña Red Hot Chili Peppers con Snow y volvemos con otra franja de Mentalízate.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Come to decide that the things that I tried will ruin my life. Get high on when I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on when I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey yo, listen what I say, oh, I got your hey yo, now listen what I say.
Escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, regresamos otra vez a Mentalízate. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué actividades específicas? Bueno, hay variedad de actividades para realizar ocio. Tú decías como todo lo que nos, como que nos guste o que nos satisfaga cierta necesidad. Pero entonces es como, ¿qué actividades específicas podríamos recomendar? Y ¿cómo aprovechar el tiempo al máximo para poder realizar las actividades independientes de las que sean?
Jade. Bueno, yo considero que es importante que nosotros realicemos una planificación. Sí, nosotros por interno lo estábamos hablando y es, yo debo saber cuál es el tiempo que tengo para realizar la actividad, una actividad que me genere satisfacción y pueda llegar al punto de ser feliz. Hay autores que hablan que el ocio o realizar un tiempo para mí incluye un tiempo planificado. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que debo desarrollarlo y esas herramientas tienen que ser con un cronograma de trabajo. Yo primero necesito saber con qué cuento y con qué no cuento, para así poder generar cuál es la herramienta o generar más bien cuál es la actividad que me va a generar. Yo lo decía al inicio del programa y es leer un libro es ocio, ¿sí? Y es un ocio productivo en el sentido de que estoy generando un proceso académico porque estoy generando conocimiento y estoy aprendiendo. Si hablamos de movimiento, pues yo tengo que buscar alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas que requieren de tiempo? Pero también lo decía por interno, realizar actividad física o realizar un deporte o mi ocio necesariamente es que yo esté sentado leyendo un libro, viendo una película o realizando otro tipo de actividad, no implica que no estoy generando un proceso mental. Claro que sí se está haciendo, se está desarrollando. Pero lo primero que yo les diría a los oyentes es, tengo que ver cuál es mi tiempo, cuáles son los tiempos en los que yo puedo hacer. No es tampoco ser psicorrígidos de que, mejor dicho, a las 7 de la mañana hago esto, a las 5 de la mañana hago esto. No, nosotros tenemos que dejar un tiempo para improvisación. Y esa improvisación tiene que ser para generar actividades nuevas. Entonces, la invitación que yo les hago a los oyentes es que verifiquen el tiempo que tienen, pero no malgasten el tiempo, porque eso pasa. Mientras yo estoy realizando... Y lo decíamos, mientras estoy viendo, ¿cuántas veces yo veo el celular en el día? Mientras yo estoy perdiendo el tiempo y si miramos y si cronometramos, estamos perdiendo casi una hora, porque son 5 o 10 minutos que yo estoy en el celular. Pues la invitación es a que hagamos una actividad diferente y seamos productivos para que a final del día yo pueda tener la satisfacción. Entonces, sí es
organizar
importante.
Un cronograma de tiempo y de actividades es fundamental, dejando cierta flexibilidad en la organización de ese cronograma.
Totalmente.
Ricardo, tú hace un momento nos hablabas acerca de que la actividad física está en todo lado, está en todo lado, uh-huh. Está en cualquier escenario, cuéntanos un poco eso.
Bueno, es importante aclarar la diferencia entre actividad física y deporte. La actividad física, según la Organización Mundial de la Salud, es cualquier actividad que requiera de movimientos corporales producidos por los músculos esqueléticos y que exija un gasto de energía. Es decir, actividad física puede ser considerado, no sé, subir, bajar las escaleras, de pronto los quehaceres diarios que hacemos en nuestro hogar, caminar, eso es considerado actividad física. El deporte es un proceso más estructurado, ya se tiene un proceso en cuanto al entrenamiento físico, un cierto periodo de tiempo, y va encaminado a la consecución de una meta, ya sea un premio, una medalla, una competencia. Okay. Esa pues para aclarar esa parte. La importancia pues del aprovechamiento del tiempo libre. Diría que pues toda actividad que nos apasione, es importante que si nos gusta pues la hagamos. Ya sea considerada pues como habíamos mencionado anteriormente, el ocio puede ser de índole física, cultural o social. Enfocándonos pues más que todo en la parte física, recomendación a todos nuestros oyentes que pues evitemos el sedentarismo, que es el desencadenante de muchas patologías tanto a nivel físico como pues a nivel mental. Media hora de que salgamos a caminar, montar bicicleta, digamos si por cuestiones de nuestro trabajo no nos queda mucho tiempo, tratemos de hacer pausas activas. Eso es algo que nos puede contribuir mucho a la prevención de apariciones de enfermedades.
Yo los estaba escuchando y realmente me doy cuenta que no estamos hablando de un tema de grandes ligas, pues estamos tocando un tema de la cotidianidad. Es decir, mire que las implicaciones que tiene cuando el bus me deja 2 cuadras adelante de la parada donde yo pretendía bajarme. Y me doy cuenta que caminar esas 2 cuadras, puedo darle la lectura de uff, terrible que me haya dejado lejos y demás, pero yo la connotación que tiene que yo camine esas 2 cuadras diariamente, así sea porque me pasó el bus o porque voluntariamente decido pasarme un par de cuadras para obligarme a caminar, ya es un elemento de actividad física que directa o indirectamente está contribuyendo, lo hemos dicho aquí en este escenario hasta el cansancio, lo físico no está desligado de lo mental y lo mental no está desligado de lo físico, por ende eso va a redundar. El escoger, por ejemplo, subir por las escaleras un día, una vez al día, ¿sí? No estamos diciendo vas a hacerlo en todo momento, ¿no? Una vez al día que tú elijas la escalera en lugar del ascensor, me imagino que ya es un elemento que va a contribuir directa o indirectamente a mi bienestar. Es decir, para todos nuestros oyentes que nos tengan en, que nos estén escuchando, por ejemplo, estudiantes que saben que tienen que caminar hasta cierto trayecto y preferimos usar un ascensor o preferimos que el bus nos deje en la puerta de donde vamos, no, empecemos a hacer esa distribución de tiempo que nos permita a nosotros pasarnos una cuadrita para caminar, ¿por qué no? Subir las escaleras, tomar un libro de ocio, ¿no? No necesariamente relacionado con nuestra profesión, sino carguemos un libro de literatura, un libro de poesía, algo que se relacione con nuestros gustos, que podamos tomar en cualquier momento y abrirlo para darnos sencillamente ese espacio de ocio, ¿no?
Mafe. Y un poco para complementar lo que decía Ricardo respecto a las prácticas deportivas y pues el bienestar que brindan también a la salud física y la salud mental, es como hacer énfasis en que cuando tú realizas una actividad deportiva se reduce también como el estrés, la ansiedad, y eso te ayuda también pues a brindar un bienestar a tu salud mental. Entonces es algo que deberíamos incorporar, al menos como lo mencionábamos, en un periodo de tiempo corto, porque obviamente tenemos ocupaciones o demás y a veces los horarios no nos dan, pero la planificación es importante para poder gestionar eso y poder trabajar en nuestra salud mental a diario y la salud física también.
Bueno, también teniendo en cuenta lo que dice Mafe, hay un estudio que se realizó como en 2014 y lo publicó la el Diario Americano de Rehabilitación Psiquiátrica, y entonces ellos decían que se hizo una como una prueba en personas que tenían algún tipo de trastorno y las puntuaciones más altas en ocio evidenciaban que se disminuían pues como en un 30-40% los síntomas psiquiátricos. Entonces también es importante que las personas que tengan algún tipo de trastorno incluyan en sus actividades pues el ocio y la recreación para pues que les funcione para su tratamiento.
Listo, perfecto. Con esta información nos vamos a nuestro segundo bloque musical, The Strokes con Undercover of Darkness, y luego venimos con una franja muy interesante ya de deporte y salud mental focalizada.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Yeah.
Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, y regresamos una vez más a esta nueva franja de Mentalízate y la pregunta puntual orientadora que nos va a servir para hablar un poco más de la salud mental y el deporte está relacionada a cuál es la relación del deporte y la salud mental en deportistas amateur, conocidos como deportistas aficionados o atletas, y deportistas de alto rendimiento y también personas en situación de discapacidad. Entonces quisiera que por favor nos orientaran un poco en la relación que existe.
Bueno, yo creo que no... Hay mucha relación y lo hemos hablado desde el inicio del programa, ¿sí? Las relaciones, la relación entre el ocio de deportistas en el caso de los amateur, nos damos cuenta que son deportistas que no tienen una connotación de entrenamiento tan fuerte como lo es un deportista de alto rendimiento. La diferencia es que yo realizo la actividad deportiva esporádicamente o la realizo los fines de semana. Son los deportistas que nosotros vemos en las canchas de fútbol, en los torneos de barrio. Son deportistas que han desarrollado en su pasado una actividad deportiva, pero que pues dentro de su proyecto de vida no fue ser deportista de alto rendimiento, sino simplemente practicar un deporte que le llama la atención y que tiene una habilidad para desarrollarlo, bien sea una habilidad técnica, táctica, psicológica, etcétera. En el caso del deportista de alto rendimiento sí es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque un deportista de alto rendimiento está expuesto a muchos factores, entre ellos factores técnicos relacionados, por ejemplo, con la relación del movimiento junto con el proceso que él está desarrollando. Ejemplo, el fútbol, ¿sí? Técnicamente el deportista tiene que ser muy bueno, ¿sí? No solamente individualmente, sino colectivamente, y eso implica que él tiene que tener unas características específicas. ¿Pero a qué está expuesto un futbolista? A la presión del entrenador, a la presión de la familia, porque no está utilizando el tiempo, todo el tiempo con su familia, sino tiene que distribuir el tiempo entre su familia y la práctica deportiva. Adicional, si nosotros miramos hoy en día a los futbolistas colombianos, muchos de ellos no tienen un proyecto de vida establecido, sino su proyecto de vida es el fútbol. ¿Qué pasaría cuando ellos se nos lleguen a lesionar? ¿Sí? Se lesionan, no tienen un proyecto de vida y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que las características son completamente diferentes. También llamémoslo las presiones que tienen de los hinchas, las presiones que tienen también con respecto a los resultados. Los deportistas de alto rendimiento desafortunadamente son medidos por resultados, es decir, por la cantidad de medallas que tú tienes en el cuello o por torneos, la cantidad de torneos que tú estás ganando. Si no, miremos cuántos deportistas son exitosos y cuántos no. Un ejemplo de ello, voy a tocar específicamente el ejemplo de Mariana Pajón. Mariana Pajón, ¿por qué ha sido exitosa? No ha sido exitosa simplemente porque viene de una familia que tiene posibilidades económicas para brindarle la actividad deportiva, no. Ha sido exitosa porque se ha compenetrado, porque ha generado un proyecto de vida, porque dentro de su proyecto de vida o dentro de su objetivo principal era desarrollarse como una deportista de élite. Pero ella está expuesta a muchas presiones. El éxito de ella también viene a las características de personalidad que tiene el deportista. Ustedes no me lo están preguntando, pero un deportista es muy diferente, o sus características de personalidad son completamente diferentes de acuerdo al deporte que practica. Pero el hecho de que él tenga esas características no implica que no puede practicar el deporte. No quiero hacer esa relación, sino que esas características, lo que hacemos nosotros como psicólogos del deporte es potencializárselas para que puedan desarrollar o puedan generar éxito en su carrera.
O sea, sin duda la lectura que le estoy dando, lo que tú nos dices es que evidentemente están expuestos a un entorno estresor, con múltiples estresores como cualquiera de nosotros, pero que en el deporte se incrementan bastante, sobre todo por esa orientación al resultado en ese deporte de alto rendimiento. Pero adicionalmente esos estresores también pueden disparar características individuales que se han venido generando a lo largo de su ciclo vital y que afloran en el desempeño de precisamente esa actividad. A mí me llama, por ejemplo, la atención el tema de la edad, la presión que tienen los deportistas de alto rendimiento por el tema de la edad, de hasta dónde yo por ejemplo, los futbolistas que han superado los 40 años, siempre que el veterano y demás, o que ya estás en edad de retiro y te están hablando a los 35, es que este futbolista ya no corre, es que este deportista ya no tiene la flexibilidad, es que este otro deportista ya no está rindiendo lo que debe, ya debe pensar en retirarse, y ese tipo de expresiones que los van comprometiendo también con una carrera muy corta. Cuando hablamos de un ciclo vital largo, una carrera muy corta, ¿no? No creo que ese tipo de estresores tan vitales hacen que finalmente su salud mental esté comprometida en varios escenarios, ¿no, Jaycee?
Sí, no, es importante manejarlo y es importante entrenarlo. Sí, precisamente ahí es donde entramos nosotros los psicólogos a trabajar con el deportista, y es entrenar mentalmente al deportista para que maneje esas presiones. Hay algo muy interesante que tú decías, y es, nosotros hay algo que se llama zona de óptimo funcionamiento, y es que nosotros tenemos que buscar cuál es esa zona donde el deportista se siente perfecto, pleno para desarrollar la actividad deportiva y que no te genere esa presión, que el estado emocional no permita generar un error en la competencia, porque es importantísimo que él lo descubra, y de eso se trata la actividad o el entrenamiento mental.
Otra parte del bloque, queríamos hablar de las personas en situación de discapacidad o en alguna condición de discapacidad. Ricardo, tú nos contabas aquí ahorita fuera de micrófonos cómo en el gimnasio y en la actividad y en el deporte se han vinculado también personas en alguna condición de discapacidad, y de qué forma esto ha contribuido pues a su evolución y a su, no solo desde un punto de vista de rehabilitación, te entendí, sino del hecho de practicar ese deporte o practicar esa actividad.
Bueno, pues para nosotros no es ningún secreto que los estigmas y las etiquetas existen actualmente en nuestra sociedad actual. He notado que, digamos, en mi experiencia, algunos de los usuarios a LFC Training padecen de algunas discapacidades, ya sea físicas, cognitivas o sensoriales, principalmente físicas, pues al vincularse a una práctica deportiva, a una actividad física, no solo pues contribuyes al bienestar físico, digamos, no sé, a estar esbeltos, a bajar de peso, sino que pues se sienten integrados a la sociedad. Digamos, por ejemplo, un gimnasio, aparte de uno ir a hacer ejercicios, es un espacio donde uno puede socializar, uno puede hacer amigos, incluso charlar con las personas. Esto es un beneficio pues para las personas que tal vez estén en situación de discapacidad y hagan algún tipo de actividad física o deporte, ya que les permitirá pues relacionarse socialmente, adquirir herramientas sociales que les permitirá sentirse vinculados a esta sociedad que pues lamentablemente es muy, muy excluyente en algunos aspectos.
Ahí hay un tema clave ahí que tú mencionas, Ricardo, y es, mira, romper las barreras del tema, es decir, yo no tengo cierta discapacidad, yo no puedo hacer eso, y es la lectura que se le da, porque tenemos una sociedad que le ha dicho no puedes. Sí, es exacto. Decir, tú no puedes hacer esto, tú tienes esta lesión, tú tienes esta discapacidad, no puedes, te queda difícil hacer tal cosa, y ya esa connotación de estigma limita las posibilidades de esta persona, ¿no es cierto, JD?
Sí, en mi experiencia puedo decirte que me siento contenta en trabajar con deportistas paralímpicos o con deportistas que presentan una condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque son deportistas que el esfuerzo es el doble que un deportista tradicional, y eso implica, se lo decía yo como dato curioso, no en vano ahorita en Río 2016, si no estoy mal, tuvimos mayor medallería en el ciclo paralímpico, y eso implicaba que nuestros deportistas están con la capacidad de mostrar que realmente son estigmas que la sociedad coloca del no puedo, y realmente ellos tienen muchas capacidades, y esas capacidades la potencializan muchísimo más con el deporte. Dentro de los beneficios que hablábamos en las secciones anteriores es eso. Es como yo, mi autoimagen cambia, cómo yo empiezo a tener mayor energía para, y el deportista que presenta una condición de discapacidad es la capacidad, llamémosla así, de resiliencia que tiene, independientemente de la condición sea adquirida o fue una condición heredada, los resultados son mayores.
Y además yo creo que uno lo ve, Ricardo, viéndolos entrenar. entrenando como cualquier persona sin ningún tipo de barrera y por el contrario exigiéndose como lo haría cualquier persona. Entonces es un poco la orientación y el objetivo de Mentalízate desde un principio ha sido combatir los estigmas que rodean la salud mental, pero creo que aquí también combatir ese tipo de estigmas que rodean a la discapacidad. Exacto. ¿Cierto? Mafe.
Bueno, pues complementando un poco la información que hablábamos acá sobre la salud mental, pues hay una fuente muy importante que de los años 60 más o menos, en 1960, William Morgan hizo como una prueba, implementó una prueba para analizar como los estados emocionales que habían en los deportistas de alto rendimiento, revisar como hacer una evaluación de esto, y pues se dio cuenta que cuando se está en competencias muy fuertes, como los deportistas de alto rendimiento presentan pues mayor como actividad física que normalmente se hace en la cotidianidad, presentaban digamos trastornos del estado del ánimo, también presentaban pues como control de impulsos, dificultades para controlar impulsos, y también hablaban como de que pues la variabilidad de los estados del ánimo tampoco no se veía solamente por la competencia como tal, no se puede decir como que solamente se da por esto, sino que también se presentaba por lo que mencionaba JD anteriormente, que es por la presión a nivel social, a nivel personal y todos los logros que se quieren cumplir también, porque se tiene como la visión del éxito, entonces el éxito tiene que ser como lo fundamental para un deportista de alto rendimiento y cuando no se cumple se presentan los diferentes las diferentes problemáticas. Y también quería mencionar pues que en los deportistas también se presenta mucho lo mismo del estigma, entonces hay ocasiones donde los deportistas pueden presentar trastornos alimenticios, pueden presentar algún otro tipo de patología a nivel mental y no se actúa en el momento pues porque tienen como la misma el estigma de que no puedo estar así porque yo soy un deportista y debo rendir y tener la capacidad total de pues mi nivel que me exige tanto la entidad, la institución, mi familia en general, y eso pues digamos que también trunca un poco el proceso de tratamiento que podría ser digamos más efectivo si se detecta a tiempo.
Sin contar con algo que de pronto se nos fue quedando en el tintero y lo podríamos de pronto rescatar más adelante, y es el reconocimiento. Cuando ya hay fama de por medio, cuando ya hay reconocimiento, hay una presión adicional que es una presión social y cultural con base en el resultado y con base además la imagen que yo ya proyecto a las personas. Nos vamos pues entonces con otra franja musical, Empire of the Sun de Alive, y ya volvemos con nuestro último bloque.
En Mentalízate, la música nos conecta. Estás escuchando Mentalízate, sintonizando tu salud mental.
Haz parte del cambio.
Bueno, regresamos en Mentalízate y antes de seguir con la discusión que tenemos acá en torno a este tema tan interesante, queremos recordarles las redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube como Mentalízate Psicología y en Instagram como Mentalízate-bajo. Recuerden que pueden participar con el hashtag del día, que fue el que lo mencionamos al principio del programa. Estamos abiertos a cualquier opinión y si quieren opinar sobre este tema, pues sería perfecto porque los vamos a seguir leyendo y daremos algunas herramientas para seguir hablando sobre el ocio y el uso adecuado del tiempo libre. Y con esto nos vamos con la siguiente pregunta.
Bueno, la pregunta orientadora para este bloque es ¿qué pasa cuando nos excedemos en nuestras actividades de ocio? Que se ve mucho por estos momentos de que a veces perdemos muchísimo el tiempo y no nos damos cuenta.
Pero yo creo que ahí hablando de un ocio pasivo, se diría, JD, un ocio
productivo.
Improductivo.
Improductivo.
Okay. ¿Qué pasa cuando nos excedemos en el ocio improductivo?
Yo consideraría que no tendríamos un para dónde voy, ¿sí? En psicología del deporte es importante tener un objetivo para desarrollar el por qué y el para qué lo hago. ¿Por qué desarrollo por qué desarrollo actividad física? ¿Por qué practico un deporte y para qué lo hago? Cuando nosotros excedemos o cuando no lo tenemos, sí, consideraría yo que no tendríamos un norte y nos estaríamos perdiendo de esos beneficios. Entonces me parece importante que las personas que presentan un exceso están perdiendo su tiempo en cosas que pueden llegar a ser productivas. Es importante, y como nosotros lo decíamos desde el programa al inicio, es el equilibrio que yo tengo que mantener con mis actividades personales, mis actividades laborales y mis actividades propiamente si estoy estudiando, si estoy desarrollando actividad laboral o académica. El cronograma viene siendo importante en todo lado, en cualquier momento y en cualquier punto. Cuando nosotros perdemos el tiempo no sabemos a qué voy a hacer y el para qué lo voy a hacer. Es decir, me levanto porque tengo que levantarme, porque el cuerpo me pidió que lo hiciera, pero realmente ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo.
Y entonces, acostarnos también.
Exacto.
No, caemos es rendidos, no nos acostamos a dormir, sino caemos literalmente rendidos.
Exacto, entonces es importante que tengamos en cuenta el para qué estamos haciendo las cosas. En pocas palabras, que nosotros generemos nuestro proyecto diario, nuestro proyecto de vida general para irlo alimentando. Pero si generamos exceso, es decir, no vamos a tener productividad. Estamos viviendo el día a día y de eso no se trata. Estamos viviendo lo que me pongan, lo hago. De eso no se trata. Entonces sí es importante. Tampoco implica que sean psicorrigidos con el horario, se los dije inicialmente. No se trata de que nosotros estemos, ya terminó la hora, entonces me tengo que ir a comer, tengo que ir a almorzar. No, hay que dejar espacio para todo y hay que tener en cuenta todo. Algún dato importante que también es importante que tengamos nosotros en cuenta y es los beneficios no son solamente personales. Hay beneficios, los dijimos con el compañero, sociales, cognitivos, psicológicos y omitimos uno. A nivel laboral también es importante, tenemos beneficios laborales y por eso no en vano. Hoy en día yo considero que el Ministerio de Trabajo e incluso el Ministerio de Educación obliga a las instituciones de educación media, básica primaria, básica secundaria e instituciones de educación superior que dentro de los lineamientos existe el bienestar. Y para eso estamos nosotros, para que podamos generar esos beneficios que al inicio estuvimos hablando, pero que se empiecen a generar. Es decir, que un estudiante que venga a la universidad no venga solamente a estudiar, sino que aproveche el tiempo y ocupe su tiempo porque genera beneficios académicos.
Bueno, hablando de eso, sí, sería muy importante como que tú resaltaras o nos dijeras como qué beneficios o nos ofrece bienestar a nosotros los estudiantes, porque tal vez muchos no conocemos, hay una desinformación supremamente grande de pronto acerca del área de bienestar y sería muy importante pues para los estudiantes para que puedan acceder a todos esos beneficios.
Aprovechemos.
Para nosotros es importante y generalmente nos pasa y es, nos llegan los estudiantes precisamente por ese desconocimiento y generamos diferentes áreas. Bienestar tiene 7 áreas en este momento y esas 7 áreas están en pro de que ustedes puedan aprovechar el tiempo libre, bien sea con un ocio pasivo, un ocio productivo, pero no un ocio de tipo destructivo. A nosotros nos interesa es que, ¿cuáles son las áreas? Principalmente tenemos las áreas de cultura y deporte. Cultura desarrollando actividades propiamente con talleres artísticos, musicales, danza folclórica, danzas tradicionales, salsa, todo lo que es danza moderna también lo tiene. tenemos la deportiva, que son deportes propiamente como el taekwondo, deportes de conjunto, como lo es voleibol, baloncesto, fútbol sala, sí, fútbol, para que puedan los estudiantes participar también. Tenemos el otro ocio, que es un ocio más de tipo espiritual, desde el área espiritual, desde el área ya de encontrarse con Dios, buscar alternativas para generar procesos a nivel social. Tenemos otra área que es desarrollo humano, que de hecho el profe ha estado compartiendo en algún momento talleres para que los estudiantes tengan la posibilidad de conocer todo lo que son fechas especiales, talleres formativos en diferentes temas, precisamente para que pues ellos puedan participar, o los estudiantes que quieran de cualquier carrera lo puedan hacer. También es importante que conozcan el área de permanencia. Nosotros en el área de permanencia lo que buscamos es que estudiante que tenga dificultades se acerque con nosotros y podamos orientarlos frente a esos problemas que tienen. Los problemas son académicos, los problemas son personales. Cuando tenemos, en el caso de los problemas personales, tenemos estudiantes con atención psicosocial, y esa atención muchas veces les decimos, bueno, inicien una actividad deportiva, una actividad cultural, porque vemos que tienen dificultades en habilidades sociales, dificultades de autoimagen, que sabemos que los beneficios que tiene la actividad física o el deporte, pues les va a generar un cambio notorio en su proceso personal. Entonces, ahí a grandes rasgos dije un poco sobre bienestar institucional.
Pero es además súper importante, porque a mí me llama mucho la atención es que no se ve la importancia, porque hay una asociación errónea entre los dos factores. Nosotros asociamos, por ejemplo, en lo laboral, la productividad con estar en nuestro puesto de trabajo y con estar haciendo nuestra actividad laboral. Pero nos damos cuenta que no te hace más productivo quedarte 12 horas trabajando, sino si tú no estás distribuyendo bien tu tiempo y no estás, eso no es reflejo de productividad. Al igual que en el estudiante, no es reflejo de productividad el estar todo el día en la biblioteca estudiando, eso no necesariamente está asociado con un rendimiento académico. Digamos, en la universidad, yo les cuento un poco una anécdota. Cuando yo entro a un grupo de bienestar, cuando yo estaba en pregrado en la universidad, entré a un grupo de teatro. Inicialmente entré motivado por factores económicos, porque me ofrecían una beca, pero posteriormente esa actividad, independiente de las responsabilidades que yo llegaba a tener académico, que a medida que avanzaban mis semestres eran cada vez más altas hasta llegar a prácticas profesionales, yo nunca pude, hasta el momento en que me gradué, dejar mi actividad teatral y de pertenecer al grupo de teatro. Incluso siendo egresado, también participaba en el grupo de teatro, y tiene que ver mucho con cómo se incorpora eso y cómo nosotros y los compañeros llegábamos agotados a veces de las actividades académicas, pero uno pensaba, pero llego agotado, ¿qué me va a poner a hacer ejercicio? ¿Me vas a poner a hacer ejercicio cuando estoy llegando cansado? Sí, hacer actividad física te puede ayudar a descansar, hacer una actividad cultural te puede ayudar a descansar. Ricardo, por ejemplo, en tu experiencia allí, ¿qué les dirías, por ejemplo, a los chicos que tenemos Cibaté muy cerca, ¿no? ¿Qué les dirías tú a los chicos y desde tu experiencia también aquí como estudiante?
Pues, hablando de los excesos, por así decirlo, hay una frase que dice, todo en exceso es malo. Cualquier actividad de ocio que se lleve con, no sé, se lleve muy al extremo, no se tiene que confundir la disciplina con la obsesión. Ya cuando pasa a ser un hábito que nos deje, que digamos, por decirlo así, descuidemos otras áreas, es algo malo, ¿no? Hablando un poco en el aspecto, en el ámbito deportivo, hay una condición que se conoce como síndrome de entrenamiento, en el cual pues la persona, en vez de, o sea, entrena mucho tiempo creyendo que pues así va a tener mejores resultados, va a estar mejor en su condición de salud, digamos, si se trata de una competencia pues va a ganar, pero lo que no tiene en cuenta es que llevar el ejercicio físico al extremo, en vez de generar un progreso, genera un estancamiento, puede, digamos, generar a nivel físico, pues nos puede llevar a lesiones en cuanto, pues no sé, nuestras articulaciones, los huesos, algún un desgarre muscular dependiendo de la actividad o el deporte que se practique. Asimismo, pues a nivel psicológico puede llevar a la frustración, ya que, digamos, muchas veces los deportistas o cualquier persona que realiza actividad física se forja una meta y al ver que no la realiza, simplemente no va a tener como ese mecanismo de afrontamiento, lo cual lo lleva pues a un estado de ánimo bajo, puede estar, digamos, incluso llevar a la depresión en aspectos de no tener un mecanismo de afrontamiento frente a esa situación. Así, en resumidas cuentas, pues lo que dije al principio, siempre no confundir lo que es la disciplina, llevar un cronograma, con algo que ya sea etiquetado como en una actividad de excesos.
Listo, pues yo creo que el día de hoy hemos desarrollado un tema sin lugar a dudas importante, no solo para todas las personas que nos están escuchando, que no necesariamente son deportistas de alto rendimiento, sino también en el campo profesional, en el campo académico. Esperamos que este programa haya sido valioso para su ejercicio académico, para su parte personal. Nos despedimos, no sin antes agradecerles a nuestros invitados, han sido muy amables el día de hoy, JD, muchas gracias.
Gracias.
Ricardo, muy amable. Entonces, con esto damos fin a una emisión más de Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Les recordamos nuestras redes sociales para que por favor nos sigan. Estaremos compartiendo a lo largo de la semana unas herramientas precisamente derivadas de este programa de hoy, unas herramientas en relación con el tiempo libre, con el aprovechamiento del tiempo libre, con el ocio, con el deporte, para que nos sigan en las redes sociales y por favor nos compartan y contribuyamos todos a construir salud mental en Soacha.
También les recordamos, bueno, las redes sociales en Instagram como mentalizate_bajo, pero para que estén muy pendientes porque por ahí vamos a estar publicando encuestas, preguntas y vamos a tener como un contacto más directo, entonces es muy importante. Y en YouTube y en Facebook como Mentalizate Psicología, estén muy pendientes del canal porque vamos a subir un video que les va a encantar.
No queremos irnos tampoco sin recordarles que pueden cualquier sugerencia, opinión que tengan sobre el proyecto de Mentalízate, pues pueden con gusto comentarla por las redes sociales, escribirnos por la página de Facebook, por Instagram. Allí estaremos recibiendo pues todas las solicitudes o opiniones que tengan respecto a seguir construyendo salud mental y que crezca esta iniciativa cada vez más.
Si les interesa el proyecto de Ricardo en Cibate LFC Training, ya tenemos un video también disponible en Facebook, en YouTube, ya está subido en los canales para que conozcan un poco de la experiencia de él y de lo que ha sido LFC Training en Cibate. Muchísimas gracias y feliz noche.
Radio Soacha.